Bueno, son 8:23 minutos, entramos ya en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro. Y es un placer recibir a la directora de InMujeres, a Mónica Botero. ¿Cómo le va, Botero?
Hola, ¿cómo está?
Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, estamos en un día como que Maradona parecía que tapaba cosas, pero sí. Pero tratemos de que no. Tratemos de que cada cosa tenga su relieve que le corresponde. Y bueno, ayer fue el día contra la eliminación de la violencia contra las mujeres. Surgieron números inquietantes una vez más. Y surgieron también elementos de obviamente, como siempre hay aquí, controversiales. Yo quería primero pedirte un mensaje en este día tan especial, que se reitera y que otra vez nos trae cifras complejas para este paisito en el que vivimos.
Bueno, me parece que la consigna que desde el Estado proponemos ya dice mucho, y que es compromiso de Estado, responsabilidad ciudadana. Es un poco lo que queremos transmitir, que bueno, nos vamos a ocupar, nos estamos ocupando desde el presupuesto, que se consideró una prioridad, que no solamente no se redujo, sino que se otorgó más dinero para dar respuesta a este tema, pero también estamos pidiendo a la ciudadanía que se comprometa, que entienda el tema, que esté atenta para saber si, bueno, para ayudar, para dar una mano, si sabe de alguien que pueda estar en su entorno y necesite ayuda. Y bueno, de eso se trata se trató un poco la jornada de ayer, una jornada de básicamente de reflexión y de recuerdo de las víctimas.
Sí. Hay una encuesta que habla del padecimiento de violencia sexual de mujeres mayores de 15 años con una cifra que mete miedo, Mónica.
Sí, de violencia sexual, dices tú, es en la parte de... Hay una...
Sí, más de un millón de mujeres que admiten haber sufrido alguna forma de violencia.
Sí, violencia de género, ¿no?
Género,
sexual en general.
Sí, sí, perdón.
8 de cada 10 en la encuesta respondieron que en algún momento de su vida sufrieron violencia de género.
Sí, es bastante por arriba de las encuestas anteriores.
Sí,
eso marca qué, Mónica, marca que esto aumenta.
No,
¿ya alcanza con decir que es la visibilidad o que está aumentando?
No, yo creo que hay una percepción mayor de entender lo que es la violencia de género. Que más mujeres digan, esto aumentó un 5% más o menos respecto a la encuesta anterior, que era de 2013.
Sí.
Estas encuestas se suelen hacer cada 5 años más o menos. Y yo personalmente creo que hoy se entiende más la situación, se entiende como violencia un montón de situaciones que estaban naturalizadas y que no percibíamos como tales. Que no quiere decir que no las sufriéramos, que no nos dejaran marcas, pero que estaban naturalizadas, ¿no? Era un poco lo que nos tocaba y bueno, así estaba. Eso, yo me baso para decir eso en un montón de elementos, pero en uno, y es que las mujeres mayores de 60 años, creo, son las que tienen una diferencia sustancial respecto al resto, que dicen cuando les preguntan si sufrieron violencia de género. Yo no creo que las mujeres mayores de 60 años hayan vivido menos violencia, sino que la percibieron menos.
No la recibían como tal.
¿A qué me refiero a esto?
Entiendo lo que decís.
Claro, hace unas pocas décadas una mujer que se divorciaba era estigmatizada, era agredida por los demás, se hacían comentarios sobre ella, una mujer no podía heredar, por ejemplo, bienes, no podía ser titular, no podía pedir un préstamo sin la firma del marido o del padre. Esas también son situaciones violentas que afectan la autoestima, que afectan el ejercicio de la libertad ciudadana, pero no son vistas como violencia por determinadas generaciones, por un tema cultural, ¿no?
Uh-huh. Me pareció entrever ayer en tus declaraciones públicas que había un mensaje a las organizaciones respecto de que en este presupuesto había un dinero que las organizaciones sostenían que no. ¿Hubo que marcarlo? ¿Hubo que decirlo?
Bueno, me lo preguntaron específicamente, me preguntaron porque yo digo que este gobierno priorizó la respuesta a la violencia de género cuando las organizaciones están reclamando que no se financió la ley y que hubo recortes. Y realmente me parece que se está como construyendo un relato que yo entiendo, porque el rol de las organizaciones sociales es el reclamo y es el la fiscalización de alguna forma respecto a lo que hacen los gobiernos, pero se está creando un relato respecto a que no hay dinero e incluso que hay recortes, cuando eso no es verdad. Esto tiene que ver con la financiación de la ley 19.580, que las organizaciones reclaman que se financie en su totalidad y que no está financiada en su totalidad. Entonces, eso es cierto, que no se puede financiar en su totalidad, pero eso no significa que por eso no haya presupuesto para violencia de género. Ellas se están refiriendo a que no se financiaron todos los juzgados especializados que indica la ley que hay que hacer. Ahora, esa ley, que fue aprobada en diciembre de 2017, por unanimidad de todos los partidos y con alegría y con satisfacción, acompañamos todos quienes en ese momento... Desde mi lugar, yo no estaba en un partido, sino en el activismo feminista. Es una ley ejemplo en el mundo, es maravillosa, pero se aseguró que iba a estar financiada en el presupuesto del Estado y no está financiada. Entonces, ahora este gobierno hereda esa ley a la que nunca se le había dedicado menos de la cuarta parte del presupuesto, y ahora, en plena pandemia y con un déficit fiscal 4.000 millones del 4% del PBI, nos vienen a reclamar que en el primer presupuesto la financiemos totalmente. Y como no lo podemos hacer por obvias razones presupuestales, nos dicen que estamos cortando el presupuesto. O sea, es un relato equivocado. Y bueno, se ve que no estaban acostumbradas las organizaciones sociales a que públicamente le dijeran: este relato no es así. Y bueno, y lo vamos a decir porque no es así, porque hubo un aumento en el presupuesto para violencia de género. ¿No se financió la ley en el 100%? No, porque esa ley no está financiada. En el 100% no, pero se aumentó el financiamiento de la ley y se aumentó el presupuesto para violencia de género. Y ellas lo saben.
Botero, en estos meses de directora de Mujeres, ¿le ha sorprendido algo, le ha impactado algo, su conocimiento que tenía desde antes, el vínculo y los contactos y las experiencias que le han contado desde su lugar? ¿Qué nos puede decir?
No, en realidad, el tema lo conozco desde hace muchos años porque era donde yo militaba. No militaba de manera partidaria, sino en esta área, particularmente en violencia de género. Me sorprendió ver el fenómeno en el interior, donde está como más silenciado, está más silenciado a nivel de agenda política, de agenda pública, y más silenciado porque las mujeres les cuesta mucho más ir a buscar ayuda, porque sucede en localidades pequeñas donde todos se conocen, pero sobre todo donde hay grandes dificultades de comunicación, digamos, de comunicación de sentido en el transporte, para llegar a una ciudad donde, por ejemplo, nosotros damos una respuesta, una ayuda, el apoyo legal y psicosocial a las mujeres que sufren estas situaciones, los abusos a menores que están como casi, diría que naturalizados, y después también la falta de conexión, ¿no? Hay muchos lugares donde yo le preguntaba a las técnicas del instituto por qué nosotros no podemos darle atención a determinadas mujeres por Zoom o por teléfono, o y me decían porque no hay conexión, porque no llega la conexión de internet o telefónica, lo cual me ha sorprendido porque yo estaba segura de que estábamos en un país donde había una conexión
completa,
que sí. Se podía llegar a todas las localidades y parece que no. Y bueno, y eso afecta, por ejemplo, en estos casos, ¿no? También en temas de salud en general, lo he visto y eso me ha sorprendido. Me ha sorprendido que en el interior profundo pase un montón de cosas que evidentemente no han sido atendidas, ¿no?
Sin duda. Te pregunto en doble faz, como hoy militante política, directora de Mujeres, y con la visión periodística también, que la tenés porque eso no se pierde. ¿Qué te parece que nos deja, aunque está en proceso y en un largo proceso que no termina de cuajar, la Operación Océano? ¿Qué te parece que deja a nivel opinión pública, a nivel de nuestro pensamiento sobre el tema? Al cual le sumo este caso de explotación de Paysandú, donde a partir de la denuncia del INAU se aclara una situación comparable o similar a la de Operación Océano.
Bueno, yo creo que lo más importante como señal es que la impunidad en este tema se termina, o por lo menos quienes se meten en estas cosas saben, deberían saber y recibir el mensaje de que la justicia los va a perseguir eventualmente, ¿no? Sabemos que no todos los casos de explotación sexual van a ser descubiertos y van a ser perseguidos, porque a veces, bueno, tienen la suerte los que cometen estos crímenes
la dificultad de la prueba, sí, sí.
Pero por lo menos está, cuando está allí latente la posibilidad de un castigo de parte de la justicia, o también un castigo social, ¿no? Porque estas personas son expuestas, se sabe quiénes son, su familia por lo menos lo sabe, me parece importante, porque la percepción de la impunidad a veces puede tentar a cometer los delitos, ¿no?
Uh-huh. Bien, Mónica Botero, te agradecemos un montón, tenemos una deuda de una entrevista presencial, que la saldaremos en algún momento para hablar un poco más en largo de estos temas que siempre importan. Que tengas un buen día. Gracias.
Gracias, Nano. Un abrazo.
Abrazo. Chao.